Sermón matutino, domingo 20 de julio de 2025, Salmos 32, un salmo penitencial. ¿Quieres ser feliz? ¿Eres feliz? ¿Qué te ha hecho o te hace feliz? ¿Que gane tu equipo, un par de zapatos nuevos, un último aparato tecnológico, un móvil nuevo, un me gusta en el Instagram? ¿Qué? ¿Eres feliz de verdad? ¿Plenamente contento? Muchas cosas nos hacen felices, pero ¿cuánto tiempo dura esa felicidad antes de desvanecerse y que necesitemos otra cosa? C.S. Lewis dijo, no dejes que tu felicidad dependa de algo que puedas perder. Y me parece que la felicidad de muchas personas depende justamente de cosas que inevitablemente perderán. Salmo 32 comienza con la palabra bienaventurado, que algunas Biblias se traduce como feliz o dichoso, pero feliz o contento suele referirse a emociones momentáneas que dependen de las circunstancias. Bienaventurado, la primera palabra del libro de los Salmos 1:1, describe algo mucho más rico, profundo y duradero que una simple carcajada pasajera. Salmo 32 es el segundo de los siete salmos penitenciales, oraciones de arrepentimiento. En los versículos 1 al 2, David escribe a las personas perdonadas como bienaventuradas. Luego, en los versículos 3 al 5, contrasta esa condición con la suya propia, antes de haber recibido perdón. Finalmente, exhorta a quienes en el salmo a volverse a Dios y experimentar esa dicha que solo es posible mediante el perdón. David escribe a los perdonados como bienaventurados. En el versículo 1, David dice que los bienaventurados lo son porque han sido perdonados. Bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. ¡Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad! Para enfatizar, lo repite en el versículo 2. La persona verdaderamente bienaventurada es la persona aquella que vive cada momento de cada día dependiendo de la gracia de Dios, sabiendo que todo su pecado ha sido cubierto y que no será usado en su contra para condenarla. John Stott escribió que el perdón es una de nuestras necesidades más básicas y uno de los mejores dones de Dios. Pablo cita estos versículos Romanos 4 al 12 para mostrar que el perdón no depende de nuestras obras. La persona bienaventurada no lo es por lo que ha hecho, sino por lo que Dios ha hecho. No la ha tratado conforme a su pecado. David describe su condición antes del perdón, versículos 3 al 5. Por si no entendemos del todo lo que quiere decir David, la magnitud, la maravilla, la alegría y incluso la felicidad que implica ser bienaventurado. En los versículos 3 al 4 contrasta su estado anterior, el perdón profundamente personal y doloroso. Mis huesos, mi gemir, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Estaba en agonía, vivía con una culpa que no podía quitarse de encima. Y por más que la ignorara, la encubriría, o la negara, o lo atormentaba. Su vida espiritual era árida, apagada, sin vida. Su relación con Dios era más una carga que un deleite. El versículo 4 describe la mano de Dios sobre como un peso aplastante, no como una bendición que da gozo. Gimiendo y quejándose, está en agonía porque no ha confesado el pecado, ni ha recibido perdón. ¿Te describe eso esta mañana? ¿Cargado de pecado, no confesado? ¿Sabes que está ahí, pero te sientes impotente para hacer algo al respecto? ¿Lo estás ignorando, esperando que desaparezca, mientras tu relación con Dios se marchita? David estaba en agonía por no confesar su pecado, sus intentos de solucionarlo por sí mismo solo. Empeoraron las cosas, la presión de una culpa no confesada le causó un profundo sufrimiento, sin nada más lo que David dice de sí mismo. En los versículos 13 al 4 nos muestra el daño que causa el pecado. No es simplemente un desliz, un error, una falta menor. El pecado es catastrófico. Es terrible si pensamos que el pecado es algo menos que horrendo. ¿No lo hemos entendido? David está en un estado terrible y nosotros también lo estamos cuando ignoramos nuestro pecado. Pero David sí tiene una solución para la causa de su agonía. Versículo 5, por favor. Y antes de ver lo que hace, es importante notar lo que no hace y es sorprendente. No va al templo a confesarle a un sacerdote. No ofrece sacrificios. No se mencionan sacrificios. No realiza ningún rito religioso. No propone hacer algo bueno para compensar lo malo, como si lo bueno pudiera anular lo malo. No hace nada de eso. Veamos el versículo 5 para ver qué sí hace. Sorprendentemente confiesa su pecado directamente al Señor. Yahvé, el nombre personal de Dios. Y aún más asombroso, el Señor lo perdona. Tú perdonaste la culpa de mi pecado. Y cuando lo hace, experimenta el perdón. Y es instantáneo. No hay reprensión ni castigo. Dios solo exige honestidad, una admisión sincera, sin engaño, sin ocultar nada. Solo la confesión honesta trae alivio. Yone Erakson Tada dice, cuando clamamos al Dios vivo, o clamamos al Dios vivo, conectamos nuestro vacío con su reserva de poder infinito. Quienes experimentan eso son verdaderamente bienaventurados. David exhorta a confesar su pecado. Versículo 6 al 11. Las imágenes tensas de David continúan en los versículos 6 al 7, donde compara la culpa con aguas impetuosas que nos arrastran, donde ahogarse y morir es una posibilidad real. La única forma de estar a salvo, la única garantía de seguridad, es clamar a Dios. Quienes experimentan el perdón descubren que Dios ya no es un lugar de peligro, sino una persona de seguridad. En el versículo 7, su bondad y los cánticos de liberación nos recuerdan al hijo pródigo cuando regresa a causa de gritos, alegría, de fiesta, música y baile. Lucas 15, 23, 24. Ese es el punto. Dios está más dispuesto y espera con más paciencia a perdonarte que tú. A perdonarte que tú. Pecado. A perdonar tu pecado. A confesar tu pecado. Como el padre en la parábola del hijo pródigo, él espera, es rico en misericordia, y ha prometido perdonar y limpiarnos de toda maldad cuando el hijo vuelva a casa. El padre corre, lo abraza y lo besa. La urgencia de David en estos versículos nace del conocimiento del peligro. La culpa es como un torrente que arrastra el nadador desprevenido, incapaz de salvarse por sí mismo. La urgencia continúa en los versículos 8 y 9, que podrían ser palabras de Dios o de David. En cualquier caso, revelan algo que todos encontramos difícil confesar. A nadie le gusta confesar lo que ha hecho. Estamos programados para no confesar. Somos expertos en poner excusas, en tergiversar la verdad, en engañarnos a nosotros mismos con la esperanza de engañar a los demás, en echar la culpa a alguien o algo más. Esa persona me hizo hacerlo. ¿No te suena familiar? Génesis 3:12. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. No fue mi culpa. Nuestro orgullo nos dice que podemos lidiar con nuestro pecado, que podemos encubrirlo, que podemos ocultarlo nosotros mismos. Este tipo de autoengaño le encanta a Satanás, porque el orgullo hace que pensemos más en nosotros que en Dios. El orgullo Dice, puedo hacerme aceptable ante Dios sin Jesús, sin la cruz, sin fe. David nos muestra en el Salmo 32 que el pecado es contra Dios y por lo tanto solo Dios puede perdonar el pecado de verdad. David lo deja claro en el Salmo 51:4. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Puesto que el pecado es contra Dios, la confesión debe dirigirse a Dios. Solo entonces puede ser quitada la culpa abrumadora que nos consume y el peligro real en el que estamos, esas aguas poderosas del juicio. Y entonces podemos cantar con gozo renovado. No hay culpa en la vida ni temor en la muerte. Esta es la fuerza de Cristo en mí. Desde el primer llanto hasta el último aliento, Jesús dirige mi destino. Confiesa con honestidad y descubrirás tal vez por primera vez que Dios es un Padre bondadoso y amoroso que no trata a los pecadores arrepentidos como merecen, sino que quita su pecado tan lejos como está el oriente al occidente. Salmo 103 al 12. Las personas que conocen esta verdad es verdaderamente bienaventurada y canta de alegría. Si no has confesado tu pecado a Dios, estás en peligro esta misma mañana. Confiesa tu necesidad de Él hoy, esta mañana, ahora. Y experimenta la libertad del pecado y de la culpa. Y ese es el punto que creo que David quiere que entendamos en el versículo 10. Dios es digno de confianza después de todo. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestro pecado, incluso nuestros pecados secretos y desea perdonar. David quiere que quienes lean este salmo experimenten la bienaventuranza que él mismo ha experimentado. Cuando confiamos en Dios, viviremos una vida bienaventurada, una vida en la que experimentamos el amor fiel de nuestro Señor y Salvador Jesús. Cada momento de cada día, David no quiere que quienes lean sus salmos se engañen creyendo que son perdonados cuando no lo están. Subestimados el poder y el engaño del pecado y por eso tratamos de cubrirlo nosotros mismos y pensamos que con esto basta, pero no es suficiente. El pecado no es un error ni una distracción momentánea. Es una rebelión horrenda y atroz contra Dios que nos lleva a querer hacer nuestra voluntad. Es el orgullo descrito en el versículo 9, que nos hace creer que podemos vivir sin Dios y sin su instrucción. No podemos. Quienes viven así se enfrentarán al juicio de Dios, serán arrestados por la inmundicia de muchas aguas. Y el resultado será el infierno. Es porque el pecado se tribaliza, que la gente interna intenta deshacerse de la culpa de muchas maneras y en muchos lugares. Buscan afirmación, asisten a sesiones de terapia, se convencen de que el fondo son buenas personas, recurren al alcohol o las drogas. Pero este enfoque, aunque puede calmar el corazón afligido por un tiempo, no resuelve la causa de la culpa, el pecado. Son remedios falsos que prometen mucho, pero ofrecen muy poco. El horror completo del pecado se vuelve aún más claro cuando miramos al Nuevo Testamento y la muerte sacrificial de Jesús. Necesitamos la muerte sustitutoria de Jesús por nuestros pecados. La cruz nos muestra el odio de Dios hacia el pecado y al mismo tiempo su amor y misericordia. Dios te acepta porque, y solo porque, has aceptado a su Hijo Jesús como sacrificio expiatorio suficiente. Podemos creer que somos perdonados simplemente porque amamos mucho a Dios, pero no. Son los que han sido perdonados que aman mucho a Dios. En Lucas 7:47 dice, una mujer bien conocida por su pecado ungió los pies de Jesús con un perfume costoso. Fue una demostración extravagante de devoción que para algunos fue demasiado. Ella no hizo eso para que Jesús la perdonara. No. Amaba a Jesús porque él había perdonado. Ella sabía lo que era de ser bienaventurada. Cuando descubrimos nuestros pecados mediante la confesión, le abrimos espacio a Jesús para que él los cubra con su sangre. ¿Por qué el perdón lleva a la bienaventuranza? ¿Por qué Dios se llena de gozo y nos rodea con gritos de liberación? ¿Por qué el pecado que rompía nuestra comunión con Dios ha sido perdonado y su relación ha sido restaurada? Estar en comunión con Dios es la esencia misma de lo que significa ser bienaventurado. Esto es la felicidad suprema, ser adoptados como hijos e hijas, conocer a Dios como Padre, ser perdonados por Dios y rodeados de su amor, firme y eterno. Es la realidad más maravillosa y asombrosa que la humildad haya conocido. Dios se deleita en perdonarte y se deleita en aquellos que perdona. Y eso es lo que significa ser bienaventurado. Charles Wesley captó bien el espíritu de este salmo. Oh Jesús, lleno de verdad y gracia, más lleno de gracia que yo de pecado. Una vez más busco tu rostro. Abre tus brazos y recíbeme. Y cubre y cura libremente mis retrocesos. Y sigue amando al pecador infiel. Amén.